Son las dos, es la una. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de sumar a este programa que se llama Directo Marca y que te acompaña hasta las 3 de la tarde, estamos, como todos los lunes, analizando las videopolémicas arbitrales con nuestro barman, con César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional. Estábamos ya acabando lo que es el repaso a las polémicas y le quería preguntar a César por esa expulsión de Unai Emery. César, tú eras así de mano caliente a la hora de expulsar a entrenadores, porque en principio, si nos creemos la versión de Emery, parece poca cosa para que el extremeño expulsara al técnico vasco, ¿no? ¿O qué?
Gil Manzano es un árbitro muy majo, aparte de la calidad que tiene. Yo lo conozco mucho porque ya a nivel internacional vino muchas veces conmigo. Uh-huh. Y un poco a lo que dice, eso es referente un poco a Emery, ningún árbitro amonesta ni expulsa a nadie por hablar, por dialogar. Eso es punto número uno, porque al final, si un futbolista, un entrenador o quien sea, se dirige a ti correctamente, todos los árbitros de cualquier categoría le contestan normalmente en función a lo que le pregunta. Lo que no vas a consentir bajo ningún concepto, y suele pasar muchas veces, es pues en el túnel, pues decirte cosas o sobre todo depende un poco el gesto, la actitud, el tono, todo eso.
Mira,
es
por si te sirve, César, para claro, tu explicación, claro, estoy viendo claro, el acta de sí, Jesús Gil Manzano, en la que indica que, abro comillas, una vez finalizado el partido, el entrenador del Villarreal, Unai Emery, se le comunicó que estaba expulsado por esperar en el túnel de vestuarios a nuestra entrada, gesticulando y dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos. Siempre es en contra nuestra. Tenemos mala suerte, pero siempre es en contra nuestra. Todo ello en repetidas ocasiones.
Bien, perfecto. Pues lógicamente una cosa es el texto, y luego es un poco la realidad, porque no, claro, al final hay que verlo en el momento, en el sitio, cuando te gesticula, como dice el árbitro en el acta, el tono que te lo dice, y todas esas cosas pues hacen lógicamente pues que sea una protesta airada. Ya te digo que ningún árbitro quiere ni amonestar ni expulsar a nadie por ningún motivo, ¿no? En este caso pues bueno, pues habrá sido el tono adecuado, los gestos, esas circunstancias que hacen que el árbitro decidió en un momento puntual pues expulsar a Emery, ¿no? Pero ya te digo, si normalmente una persona se dirige correctamente a cualquier árbitro, le contesta sin ningún tipo de problema, porque al final dialogar, se puede dialogar, no hay mucho tiempo en el fútbol, pero en este caso en el túnel de historia se puede dialogar siempre que seamos respetuosos unos con otros.
Pues aclarado queda el criterio, al menos, que tienen los árbitros a la hora de expulsar, conociendo, como conoce bien nuestro César Muñiz Fernández, a Gil Manzano, que expulsó al término del partido a Unai Emery en ese Villarreal 1-2 con el que acabó el encuentro en la Cerámica. Acabó la jornada para el Talavera en este subgrupo B del grupo quinto de Segunda División B con un empate, en esta jornada 14, Talavera 2, Extremadura 2. Y ahí estamos quintos, ¿no, César?
Sí, hemos empatado con Extremadura, que es un equipo, como sabes, que estuvo el año pasado en Segunda División, un equipo muy fuerte, que lógicamente también su objetivo es estar arriba, y por lo tanto, pues bueno, ha sido un partido muy disputado, y estamos ahora a cuatro finales que vamos a ir con muchas ganas, muchas fuerzas para conseguir el objetivo, ¿no?
Pues eso es lo que hay que hacer, seguir remando para conseguir ese objetivo. Ya sabes que aquí somos del Talavera, y más teniendo todos los lunes a su director general.
No te gusta aliento. Muchísimas gracias.
Gracias, César. Hasta el lunes que viene.
Un abrazo. Gracias.
2:03, 1:03 en Canarias. Chimpún y publicidad, ¿verdad? Y abrimos la segunda hora de este directo. Marca hasta las 3.
Rafa Sauquillo, Directo Marca. Radio Marca.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dijiste el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra actividad.
Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Con Raquel Valero y Ainhoa Sánchez al otro lado del cristal, la mujer es al poder, Ainhoa Sánchez en la producción, Raquel Valero en la parte técnica, las 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. Os vuelvo a saludar si es que os acabáis de incorporar, sumar a este programa que se llama Directo Marca y que os acompaña, como ya sabéis, hasta las 3 de la tarde. Con ganas de debatir, con ganas de analizar la actualidad y la resaca de la jornada de Liga en Primera y en Segunda División, poniendo el foco ya en la Champions. Porque sí, mañana vuelve a sonar la música celestial de la máxima competición continental en el Camp Nou en concreto. Es el primero de los nuestros en abrir su eliminatoria de octavos, recibiendo a las 9 de la noche al Paris Saint-Germain, que llega sin Di María, sin Neymar y sin Bernat. Y Berratti al final sí que se ha sumado a la lista de Pochettino. Pero este Barça puede asustar, ¿eh? Con Messi como está últimamente, con esos golazos que le marcó al Alavés en esa manita 5-1 que le endosó el Barcelona al equipo vitoriano este fin de semana, el Barça así, la verdad es que puede con el PSG y con el que se le ponga por delante. Están elogiando muchos a Koeman por la gestión del vestuario, por dar oportunidad a los jóvenes. Debutó otro chaval de la cantera ante el Alavés. Te voy a preguntar a ti, y vas a opinar seguro, si este Barça en ese nivel, con Messi en plan Iron Man, como dice Joan Prats, si Messi así, desatado, puede el solito y más el PSG sin Neymar, aunque tenga a Mbappé, puede encarrilar su pase a cuartos de final mañana mismo ante el Paris Saint-Germain. 6-28-26-90-92. Opina del líder del Atlético de Madrid que ganó cual equipo campeón con gol de rebote el sábado al Granada en el Nuevo Los Cármenes. Gol de Jesús Vallejo en propia puerta después de que Correa fuese el que propinase la jugada que acabó con el 1-2 definitivo. Victoria importantísima para un Atlético que este miércoles puede acrecentar, aumentar la diferencia respecto a los perseguidores, porque este miércoles recupera el partido de la segunda jornada de la Liga Santander que en su día tendría que haber disputado frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Va a tener doble ración granota esta semana el Atleti antes de afrontar su ida de los octavos de la Champions el próximo día 23 en Bucarest frente al Chelsea, porque este fin de semana, el sábado, recibe precisamente al Levante. 6-28-26-90-92. Vamos a irnos hasta Barcelona enseguida, pero vamos a hacer así a pelo, porque a veces el ordenador dice que ya trabaja bastante. Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona. Hola, Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Esto es como la radio antigua, ¿eh? Le abrían el micrófono al locutor y se tiraba 2 horas hablando sin sonido, solo con la voz.
Las cosas del directo.
Esto es lo que tiene, no pasa nada. Tú sabes que el COVID también a veces afecta a los ordenadores, ¿no? No, esto me lo he inventado.
Sí, bueno, todo podría ser, yo ya me creo cualquier cosa.
Este Barcelona, decía yo, Segura, este Barcelona impresiona en ese nivel, ¿no? Como demostró ante el Alavés, ojito, el PSG que se ate los machos ante este Barça liderado por Messi, que está en plan otra vez, en plan apisonadora.
Sí, a ver, igualmente el Barça tiene un problema de irregularidad que es bastante claro porque pierde contra el Sevilla en Copa del Rey, luego gana contra el Alavés, dando una exhibición sobre todo en la segunda parte después del 2-1 que marcó el equipo de Abelardo, con un Messi espectacular que sacó dos latigazos desde fuera del área, el primero raso, el segundo por la escuadra. Es la mejor noticia para Ronald Koeman, que Messi vuelva a estar a este nivel, que el equipo sonría, que jugadores que tienen que estar de segunda línea y que entran en la rotación estén dando una buena versión, como es el caso de Junior Firpo, que hizo un buen partido y que Jordi Alba pudo descansar para enfrentarse al Paris Saint-Germain este martes, que en el centro del campo pues recuperes para la causa o confíes un poco más para la causa con Ricky Puig, también con Ilaix Moriba, pero bueno, en cualquier caso, el Barça que ya está pensando en el partido contra el Paris Saint-Germain. Y la gran noticia es que Gerard Piqué ha vuelto a entrenar con el grupo esta mañana. Lleva dos entrenamientos consecutivos haciendo toda la sesión. Y Ronald Koeman ha dicho esto de Gerard Piqué. Vamos a escuchar.
Bueno, Gerard está bien. Lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más de decidir si va a estar en la lista, porque ha estado un tiempo fuera. Hablamos y decidimos mañana por la mañana.
Lógicamente, en la rueda de prensa de Ronald Koeman ha salido el nombre de Neymar. Si Ronald Koeman prefería que estuviera Neymar, si prefería que no estuviera Neymar, Jordi Alba lo tiene claro, ha salido a hablar antes Jordi Alba que Ronald Koeman. Jordi Alba ha dicho que es mejor que no estén Neymar ni Di María, que aquí hay que ser listos, oye, y si no están, pues es lo que hay, que el Barça también tiene muchas bajas importantes, como es el caso de Ansu Fati, Coutinho, Sergi Roberto, Araujo, que no va a llegar, el que sí que va a llegar es Piqué, el que no va a llegar es Araujo, que estuvo haciendo ayer carrera continua en la Ciudad Deportiva y finalmente pues no ha tenido buenas sensaciones en ese tobillo, pero vamos a escuchar lo que ha dicho Koeman de Neymar, que es bastante interesante.
Bueno, para cualquier equipo es importante tener todos los jugadores disponibles. Di María, Neymar son grandes jugadores que es una mejoría para París.
Bueno, que es una gran mejoría para París, o París, como dice Ronald Koeman en este caso.
A ver quién
va a parir
al final sí, mañana, sí. Porque puede ser un parto, el partido para el Barça o para el PSG, como decimos, tal y como últimamente está el Barcelona.
Sí, a ver, para ambos, porque el Barça necesita ganar a un equipo grande, solo ha ganado a la Juve 0-3 en el Juventus Stadium y hace ya bastantes meses, luego ha perdido contra el Madrid, ha perdido contra el Atleti, ha perdido contra el Sevilla en la semifinal de Copa, perdió en el Camp Nou también contra la Juventus de Turín, quiero decir, al equipo le iría bien dar un golpe encima de la mesa con ganando a un equipo grande, a un gigante europeo, en este caso como es el Paris Saint-Germain, y para el PSG pues no es que llegue en su mejor momento ante el Barça a esta eliminatoria, así que yo creo que va a ser un partido bastante interesante y que va a ser un parto para los dos, tanto para el Barça como para el Paris Saint-Germain, pero desde luego que si Messi está enchufado, como lo estaba contra el Alavés, y sonríe y coge la batuta del partido, el Barça tiene muchas opciones de ganar al menos la ida.
El chavalín este que debutó, producto de los nervios, ¿no? Tuvo ahí ese fallo que supuso el gol del Alavés, pero bien, ¿no? Le está dando confianza y eso sí que se está ponderando bien en Can Barça Koeman a los chavales de la cantera.
Sí, es Ilaix Moriba, es uno de los productos más destacados de la Masía de los últimos años. De hecho, el Barça hizo con él algo que no suele hacer, que es pagar una comisión para que renovara, porque tenía detrás suyo a Manchester City y Juventus, sobre todo el Manchester City estuvo muy insistente en su fichaje.
Ilaix Moriba,
correcto. Nació en Guinea y el Manchester City estaba muy pesado con su fichaje, lo intentaron hasta el último momento, pero finalmente el Barça pues hizo lo que no hace nunca, que es pagar comisión por la renovación de un jugador de la Masía. Pagaron más de 2 millones de euros y Ilaix Moriba renovó con el Barça y es una de las grandes estrellas, y sobre todo es muy importante que a Ronald Koeman le vaya dando confianza. Hizo un buen partido, cometió el error gravísimo de dar un pase en horizontal cuando el equipo estaba saliendo con el balón, pero bueno, eso al final es producto de los nervios y de querer jugar. De hecho, después del partido le entrevistaron en Barça TV y el chaval estaba flipando un poco. Decía, es que claro, levanto la cabeza, tengo a Messi, tengo a Griezmann y todavía no me lo creo. Y,
sí, es bueno, que el cambio bastante
bastante grande, claro.
Bastante fuerte. Bueno, algo más segura
Pues de momento no. Muy bien. De momento no, porque...
¿Nada de lo institucional, de la carrera electoral? ¿Están tranquilos los candidatos?
Se ha reunido Víctor Font con 600 trabajadores del FC Barcelona, pero no es algo noticiable porque se han reunido ya los tres. Primero se reunió Joan Laporta, luego Toni Freixa y ahora Víctor Font, explicando las medidas. Los trabajadores les explican pues los problemas que tienen y lo que piensan a cada candidato. Se queda ahí, no transcurre nada de esas reuniones, así que bueno, Víctor Font se ha reunido esta mañana con los trabajadores del Barça.
Muy bien, segura, gracias.
Un abrazo.
2:15, 1:15 en Canarias. Luego estaré con la actualidad del Getafe, con la situación en la que está el equipo azulón y Bordalás, que ha visto dos rojas en los últimos 8 días. Pero es que os quiero recordar, aunque ya está formado el corrillo, ¿no? Ya lo podríamos formar incluso, ¿no? ¿No? Bueno, pues os voy a recordar con quiénes vamos a establecer buena tertulia en unos minutos y abrimos por primera vez la ventana de este estudio a vuestra participación. Con estos compis en unos minutos le vamos a dar la sin hueso.
Hoy formamos el corrillo con... José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
A ver lo que estáis opinando, a ver lo que estáis queriendo manifestar con notas de audio en este programa, en esta antena de Directo Marca, en Radio Marca. Primera tanda de notas de voz al 628-26-90-92.
Vaya paliza del Barça al Madrid en el Wizink Center. A ver si sois valientes y sois capaz de poner el mensaje. Radio Marca Madrid.
Hola Radio Marca, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues de la final de ayer yo creo que era un poco previsible, porque el Barça tiene un equipazo, se ha gastado mucha pasta, es verdad, pero tiene un equipazo y el Madrid tenía bajas importantes. Con las bajas, pues yo creo que a lo mejor hubiera habido final, pero el Barça ya está por encima, es la realidad. Y es verdad que a la luz ha salido que la planificación del Madrid este año ha sido muy mala. Dejando irse a Campazo a mitad de temporada, sin fichar un recambio de Randolph. Y así va a ser muy difícil pegarse con los Barças, CSKs y esos equipos grandes. Pero bueno, un abrazo.
Buenos días, Santi de Madrid. A ver, una cosita. No entiendo por qué lleváis toda la mañana diciendo... que la suerte del campeón porque ha sido gol de rebote. El gol del Granada es igual. El delantero
también, es verdad,
la da, pega en defensa, no, del Atlético de Madrid, y el balón entra. Y en el gol de Correa pasa lo mismo. La pega Correa, le pega, se la cambia el portero y va adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué es la suerte del campeón y la suerte de Granada de marcar un gol idéntico? ¿Qué pasa? No entiendo vuestro razonamiento. Gracias.
Buenos días, Chito. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabemos si ayer el Madrid jugó con 4 en vez de jugar con 5? Porque escuchando... las excusas, yo soy de Madrid, igual jugaron con uno menos.
La final de la
y
Copa
después
de
Bordalás, ¿no? Me parece que se le ha ido la olla, que va de víctima y es villano. Un saludo.
Hacéis muy bien, hacéis muy bien en contestarle a Chitu. Para eso os plantea las preguntas. Él lanza ahí los guantes y vosotros los recogéis y nos los devolvéis con vuestra respuesta, vuestra opinión al 628-26-90-92. Seguir enviando opiniones, que este programa es muy, muy interactivo, así pretende ser cada día. Me voy a conocer la última hora del Getafe y está aquí ya José Rodríguez y enseguida saludo a Cañete y enseguida saludo también a Manel Bruña y empezamos el corrillo habitual de los lunes. Pero, Juan Carnacerrada, contéstame la pregunta, ¿qué le pasa a este Getafe y qué le pasa a Bordalás? Nueva derrota y nueva expulsión del míster. Última hora, Barcelona. Navacerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues normalidad a día de hoy en el Getafe Club de Fútbol. De hecho, el equipo ha entrenado hoy a las órdenes de José Bordalás, insisto, con total normalidad, pensando en el partido frente al Real Betis del próximo viernes. Todo hace indicar que, salvo sorpresa mayúscula, el alicantino se va a sentar en el banquillo del Villamarín para el encuentro, como decimos, frente al conjunto de Manuel Pellegrini. Bordalás, que sí que es verdad que ha estado cuestionado en las últimas jornadas, después de esta mala racha que lleva el Getafe, 3 partidos consecutivos sin tirar a portería siquiera, 5 encuentros sin conseguir la victoria, 4 derrotas en estas últimas 5 fechas, así que no son los mejores datos, pero sí que es verdad que el lado optimista es que el Getafe sigue fuera del descenso, que el Getafe aún tiene tiempo para revertir esta situación y, por supuesto, que sobre el papel el Getafe tiene una plantilla con unos nombres que prometen estar en esa zona media si los comparamos con los equipos que parece que están también abocados a luchar hasta el final de temporada por eludir esa zona caliente, ese descenso. Así que vamos a ver cómo maneja Bordalas estos últimos días hasta el encuentro frente al Real Betis. E insistimos, todo hace indicar que, salvo sorpresa mayúscula, porque queda también muy poquito para ese partido, Bordalas se va a sentar en el banquillo para el encuentro frente al Real Betis del próximo viernes.
Gracias, Juancar. 2:19, 2:20 ya, 1:20 en Canarias. Le pido perdón a los tres. Les pido perdón a los tres maestros que van a impartir ahora cátedra, porque lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Son maestros también de la costura, ¿eh? Porque como el programa de Televisión Española, porque ya veréis los trajes que hacen, ¿eh? Son maestros de la costura. José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. ¿Qué pasa, José L.? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Está por ahí Cañete, David Sánchez Cañete, Dazón. Hola, Cañete, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos.
Y este banco cojea si no tiene a Manuel Bruña al otro lado también. Mundo Atlético, Mundo Deportivo. Hola, Bruña, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Para no perder las costumbres, lo primero que hacemos los lunes es que me elegís a los protagonistas para hacerle ahí de paso un homenaje a uno de los grandes de la radio española. Venga, vamos allá. Por veteranía, José L. Rodríguez, tú abre fuego. ¿A quién eliges del fin de semana polideportivo?
Pues yo elijo a Salunas y a Sikevicius, porque me parece un buen tipo y que además ha hecho funcionar a un equipo como el Barça, que lleva tiempo sin dar esa imagen de bloque y de conjunto. Creo que lo que ha hecho el Barça en la Copa del Rey de Baloncesto ha sido una auténtica exhibición. Más allá de que tenga presupuesto y demás, que eso ya es otra historia, pero el mérito del entrenador se ve.
El primer título del Barça de Sikevicius, esa Copa del Rey ganada ayer al Real Madrid en el Wizzing Center. El primer protagonista, al menos para José L. ya sí que Vicius. Para David Sánchez Cañete, ¿quién merece ser destacado en este punto y hasta ahora por ti?
Ya me lo ha quitado, pero voy por...
Os tenéis que escribir entre vosotros para sí, no pisar. Tenéis que poner de acuerdo.
Igual se de acuerdo.
Venga, yo también voy a ir por ese camino y voy a decir Pablo Lasso. A pesar de la derrota del Real Madrid de baloncesto, nunca ha perdido la cara. En la final sobre todo, también lógicamente en los otros dos partidos de cuartos y de semifinales. Un equipo resiliente, un equipo pues que lógicamente ahora mismo no está pasando por su mejor momento. Y hablo de Pablo Lasso porque creo que el Real Madrid necesita ya hablar del futuro, Real Madrid de baloncesto, y necesita ya la renovación de Pablo Lasso. 737 partidos, superó el récord de Lolo Sainz como el entrenador con más partidos dirigidos al Real Madrid. 20 títulos. Y yo creo que la base del futuro del Real Madrid de baloncesto con mimbres, con nuevas caras, con jugadores que están en la actual plantilla y que deben de seguir, tiene que ser dirigida por el entrenador vitoriano. Así que para mí el protagonista del fin de semana, Pablo Lasso.
Pues es la otra cara de una misma final. La cara de la victoria de Sikevicius, la cara de la derrota, Pablo Lasso. Que digo yo, que si es un fenómeno que ha superado a Lolo Sainz y lleva muchísimos títulos, más que nadie, ¿no?, en ese banquillo, por una derrota tampoco se le va a cuestionar, ¿no? Pero subrayo también, hago mías las palabras de Cañete. Pablo Lasso, protagonista del fin de semana. Y Bruña, tú cierras. ¿Para ti quién?
Pues son protagonistas. A todos los que han empezado la campañita de que el Atlético de Madrid no va a aguantar la presión del Madrid, ni del Barça, ni de nadie, yo les recuerdo que hicieron lo mismo hace unos años y el Atlético de Madrid ganó la Liga. O sea que para mí son protagonistas porque no va a servir de nada la campañita esa.
Bien, pues mensaje a los protagonistas del fin de semana, en este caso así majestáticos, anónimos, los que ponen en duda que el Atleti sea capaz de aguantar el tirón y la presión de los perseguidores Real Madrid y Barça, el Atlético de Diego Pablo Simeone.
Bueno, que como todos los periodos de los años, este periodo es bueno, es positivo. Y el equipo está en una situación buena. El equipo sabe lo que quiere, está buscando crecer. Me gusta que el equipo quiera. Hoy, repito, hubo un esfuerzo muy grande de un montón de futbolistas, y cuando vos ves el esfuerzo más el talento que tienen como futbolistas, está claro de que estamos más cerca de los objetivos.
Pues he empezado el programa diciendo, ahora que mencionábamos a Simeone, he empezado el programa diciendo si esta es una primera concesión, Josele, de Simeone a todos esos aficionados del Atlético de Madrid que seguían su estela y su camino marcado del partido a partido, reconociendo estamos más cerca de los objetivos. ¿Una bueno, primera concesión del Cholo ante la evidencia de que este Atleti tiene la liga agarrada por un asa?
No, yo creo que es un reflejo de la realidad, de que el equipo cada día se siente más seguro, más, con mayor convicción, y que va descontando jornadas. Y es que también te digo una cosa, es que todas las dudas planteadas por un empate en un minuto 89 frente a un buen equipo como es el Celta, que puede pasar, y además con todos los condicionantes que trae el Atlético, me parecían totalmente infundadas. O sea, al final son 9 partidos, 8 victorias y un empate. O sea, ¿dónde están las dudas? ¿Dónde está la vacilación? ¿Dónde está la flaqueza del líder? Yo no la veo por ningún lado.
¿Qué pensáis, Bruña?
No, hombre, poco más que añadir. Es que yo, en cuanto después del empate ya empezaron eso, lo que he dicho, la campañita, el Atlético se viene abajo, no va a aguantar y tal, dices, pero a ver, es que el Atlético va líder. Le saca 5 puntos al Real Madrid y el Atlético tiene 2 partidos menos. Es que por un empate, lo que ha hecho José en minuto 89, es que nos estamos volviendo un poco, va a volver de aquí poco eso, como era aquello, la cofradía del clavo ardiendo va a volver a renacer para intentar que el Madrid vuelva a estar ahí. Y ahora mismo entre el Madrid y el Atlético hay un abismo.
Cañete.
Yo creo que la cuestión es que ahora mismo se está produciendo el mejor momento de la temporada de los 3 perseguidores del Atlético de Madrid. Antes no había rivales y ahora empieza a verlos.
Sí, también entonces, el Sevilla, ¿verdad? Que Palomar lo destacaba antes en el No me gusta los lunes, edición Directo Marca, que el Sevilla también está bien. En un momento de la temporada importante, porque fíjate, el miércoles recibe al Dortmund, ¿no? Para arrancar su miniatura de octavos de la Champions.
Yo meto al Sevilla y lo que pasa es que ahora se habla mucho más de esa posibilidad porque ahora sí que el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla le pueden plantear cara a este Atlético de Madrid, que para mí sigue siendo muy superior, que para mí está un punto por encima de los otros tres. Lo que pasa es que los otros tres, el Sevilla tiene una regularidad tremenda, está haciendo un temporadón en el equipo de Lopetegui brutal, y ahora el Real Madrid y el Barcelona, el Real Madrid está recuperando la seriedad defensiva, el Real Madrid está recuperando ciertas cosas de la Liga de la pasada temporada que le dio después del confinamiento el título, y el Barcelona para mí ahora mismo es el equipo más en forma de los 4 de arriba por encima del Atlético de Madrid, sin lugar a dudas, y lo que pasa es que antes no había rivales, y ahora sí los hay, y ahora el Atlético de Madrid tiene que mantenerse fuerte si quiere conquistar la Liga, para que los 3 perseguidores no se le vayan acercando. Ahora el miércoles tiene un partido complicado en casa frente al Levante, en Oriols, luego, sí. Efectivamente, luego el
recibe al Levante semana, Liga.
Eso es, entonces.
Y se enfrenta al Chelsea el 23 en Bucarest.
Claro,
en
la Liga de los ese de momento para decir, aquí estamos, y por mucho que apretéis vosotros desde atrás, no vais a coger.
No sé si es reduccionista y no sé si habéis escuchado con atención al oyente que decía, ¿por qué habláis de el Atlético como equipo que gana partidos como un equipo campeón, ¿no? Por ese gol de rebote de Correa que da en Jesús Vallejo y se cuela en el nuevo Los Cármenes para llevarse la victoria 1-2 frente a Granada. Es verdad que Ángel Herrera, el gol que marca a Granada también es de rebote, pero es que creo que no solo esa acción, sino pues alguna acción como en Eibar, ¿no? Un penalti así que tuvo polémica.
En Vitoria,
o los partidos que ha ganado porque Luis Suárez ha dicho, este partido lo ganamos, ¿no? Con ese factor diferencial que es el charrúa. ¿Es ofensivo decir que el Atleti tiene trazas y situaciones de equipo campeón, de equipo que le sale todo?
Ofensivo.
No sé, digo, por lo que ha dicho el oyente, que por qué decimos eso de que gana con un gol de rebote y demás.
Yo lo siento en la nueva, pero el oyente no tiene ninguna razón. El Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid es de los mejores de los últimos años o de los mejores de la historia del club colchonero. O sea, estamos hablando de un equipo diferencial de medio campo para arriba. O sea, así de claro. Estamos hablando de futbolistas que ahora mismo están en un primer roce mundial. Nadie daba un duro por Luis Suárez y ahí está. Y Chichi de la Liga Española, con jugadores que están asumiendo unos roles como Marcos Llorente absolutamente inauditos.
No, lo digo porque parece que el oyente, imagino, interpreto, hago de abogado defensor del oyente. Entiendo que interpreta que al decir eso estamos como quitándole mérito a que ganase así.
Pero el Atleti, eso no es quitar mérito. Es lo que se dice.
El punto de suerte
es lo que se dijo el año pasado cuando el Madrid ganó partidos apurados, claro, como contra el Atlético, partidos que termina ganando en el último cuarto de hora con un penalti. Dices, eso es carácter de campeón. Eso es saber competir. Lo que decía Luis Aragonés. Si quiere que lo ponga con la frase de Luis Aragonés, eso es saber competir. Bueno, pues lo que está haciendo el Atlético de Madrid es competir como el mejor. Vamos, de hecho, es que tiene los mejores números de su historia.
Y no va a pretender...
Números parecidos a los de la última liga, la de 2014.
No, mejores. Tiene números como el Pep Team o como el Madrid de Mourinho, por los 100 puntos. O
sea, pero la gente no va a pretender que el Atlético de Madrid gane todo lo que resta hasta final de temporada. Es imposible, vamos. Sería algo fuera de lo normal. Pero es que no se le puede quitar ni un mérito ni una pizca de mérito a este Atlético de Madrid, como no se le puede quitar al Real Madrid la pasada temporada, cuando después de 4 meses parados o 3 meses parados, coge y gana la liga con